tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, tío Rodrigo?
Muy bien. Buenas tardes y buenas noches. Aquí pues, estamos de nuevo.
Yo soy Alfonso Ariza.
Y yo, Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo. Pues muy bien, esta tarde tenemos otra agradable entrevista con unos buenos amigos que vienen de diversas partes de nuestra querida Andalucía. Tenemos con nosotros hoy a José María Balseca.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Alfonso.
Pues muy bien, muy afortunado de estar aquí acompañando con ustedes.
Pues venimos a echar un ratito de conversación, como siempre, pues a nada. Nuestro rincón de Agromundo.
Pues nada, un verdadero privilegio.
Aquí a su lado tenemos a
José García.
José García, perdóname, José García. Estoy hoy un poco denso, no, José, nada. Perdóname. José García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bienvenido.
Por venir, dejarnos venir aquí.
Nada, es un placer tenerlo, siempre es un placer.
Encantado.
José, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quiénes sois los dos? Explicar un poquito a nuestra audiencia.
Vale, pues los dos trabajamos en la misma empresa. ¿Sí? Es Industrias Químicas Atecma de Madrid. Es una empresa con más de 50 años de antigüedad. Tiene varias divisiones, construcción, industria, rehabilitación y recientemente, ahora cosa de unos 15 años, sacamos una división de agricultura especializada en tratamientos de aguas de riego y ahora se está creando una nueva de biotecnología.
Ah, bien, muy interesante.
Yo actúo como, bueno, yo funciono como director comercial de la empresa y él es el delegado para Sevilla y provincia de nuestra cartera que tenemos aquí de clientes. Vamos enfocados sobre todo al tratamiento de aguas de riego, es decir, aguas embalsadas y luego tratamientos de riego por goteo. Lo que hacemos es tratar esas aguas para que no presenten dificultad a la hora del riego, roturas, etcétera, etcétera. Y luego los sistemas de riego para lo que es desincrustación, oxigenación, desinfección de las plantas a través de los productos que llevamos. Y por último tenemos una división que lleva funcionando unos 3 años, que son productos biotecnológicos a base de bacterias y bueno, también para tratamiento de agua, que son totalmente ecológicos y lo que hacen es mantener el agua limpia, oxigenada, desinfectada y sobre todo con un color natural azul que es muy, 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 muy interesante.
Pues mira, pues tenemos lo que echar.
Es un sector muy interesante por tema de mejorar el sistema de riego, mejorar las aguas y la eficiencia después de los riegos. Y creo que puede ser una tarde interesante.
Pues tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta esa tertulia. Y además, José, tengo entendido que como hobby también te gusta la política, ¿no?
Sí, ahí estamos en Murcia, en el grupo de agricultura. Que llevamos pues eso dentro del grupo de Vox, llevamos temas agrícolas, tratamiento, nos centramos en agricultura, ganadería, que es lo que es el sector primario, y también bueno, pues vamos asesorando agricultores, ayudándolos con toda esta nueva legislación que está saliendo ahora desde Bruselas.
La simpática legislación.
Legislación,
¿no?
Sí, que viene de Bruselas, sí.
Bueno, y además en una región que soy pionero, los murcianos soy pionero en
hortalizas.
En hortalizas y en sistema de riego y en eficiencia y en multicultivo anual en el mismo año.
Sí. Bueno,
la agricultura murciana para quitarse el sombrero.
Sí, hay que
reconocerlo. Yo he estado varias veces en el campo de Cartagena y viendo.
Una zona productiva, sí.
Una simple finca de limones, el dineral que invierten, lo bien que están llevados, los cultivos, lo bonito que está, con la escasez hídrica que tienen.
Sí.
Porque hacen maravillas con el agua.
Nosotros, hay estudios hechos sobre el déficit hídrico de la región de Murcia, que aproximadamente están sobre unos 300, entre 300 y 400 hectómetros. Es el déficit hídrico. Eso se compensaba con el agua inicialmente el agua del trasvase, que empezó a llegarnos en el año 1979. Y bueno, con eso compensábamos ese déficit hídrico que tenemos. Aún así, bueno, pues tenemos que reutilizar agua tanto de pozos como de trasvase, que es fundamental para la región de Murcia. Ahora, como sabía, ha salido una ley recientemente que a través del Tribunal Superior de Justicia que aprueba los caudales ecológicos, pasarlos de 6 a 8, lo que supone pues ciento y pico hectómetros menos de riego. Entonces, pues bueno, de ser una región próspera donde en los años 70, 80, pues ha funcionado muy bien, se llamaba la famosa Revolución Verde de las hortalizas, pues ahora mismo se están haciendo pues, auténticas virguerías para poder regar con las explotaciones que tenemos. Es decir, que en el campo hoy en día se está pidiendo más producción con menos tierra y con menos agua. Es decir, que es una paradoja muy, muy difícil de interpretar y cómo salir de ella.
En este caso, menos no es más.
Efectivamente. Hay menos, nos pide más producción con menos terreno
y menos recursos.
Y menos recursos. Entonces, claro, pues hay un encuentro que a ver cómo se hace, ¿no?
Y a su vez con una normativa y una legislación asfixiante, porque es que yo creo que el problema de base, volvemos a lo mismo, a la de casi todos los días.
A la Agenda 2030.
Sí. A la Agenda 2030, a la legislación, a la normativa absurda, normativa desarrollada por personas ajenas al sector, y con ideas destructivas. A lo mejor ellos piensan que están haciendo... inventando la Coca-Cola, pero yo creo que van muy equivocados, ¿eh?
Pero porque no tienen idea de lo que están haciendo y están intentando llevar una agricultura desde una oficina, y la cual, pues, la realidad en el campo es otra.
Es otra.
Yo tengo un artículo, escribo en un periódico digital de Murcia, que se llama El gran timo de la Agenda 2030. Y para resumirlo es muy sencillo para que la gente lo entienda. Es decir, la Agenda 2030 se empieza a incubar sobre el año 2000-2004, cuando Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos, decide que el mundo se estaba contaminando y se estaba calentando. Hacia el año 2006, pues hace una predicción, es decir, no sabemos lo que va a llover dentro, si va a llover dentro de una semana, pues este señor en el 2006, en las previsiones que hizo, fue que en el 2016 se iban a acabar los polos, se iban a derretir, y eso iba a suponer que se inundaran muchas capitales, es decir, un cierto alarmismo, y empezaron a hablar de lo que era el calentamiento global. ¿Qué pasa? Que en el 2025 llevamos ya 20 años de esas declaraciones y resulta que no se ha derretido nada. Efectivamente ha subido un poquito la temperatura, pero no está ese alarmismo que se está creando en la sociedad. En el año 2014 aproximadamente, la ONU declara el llamado desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la matriz de lo que llamamos hoy en día la Agenda 2030. La Agenda 2030, que se aprueba en el 2015, pues nos ha llevado a todo el sector primario, nos está abocando, pues prácticamente a dejar sin recursos a todo lo que es el sector primario. Con unas normativas muy estrictas, demasiado estrictas, están dejando las inversiones en infraestructuras hidráulicas, se las están llevando a otros terceros países, con lo que está produciendo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos no puedan seguir trabajando.
Y una dependencia alimentaria
de otros países
que en ningún momento pienso que sea una estrategia eficiente ni lógica. Uno puede depender, no sé si somos 300 millones de europeos, de personas, depender alimentariamente de países terceros.
Claro.
Países terceros que no olvidemos que tienen muchos problemas.
Claro.
Más problemas de guerra, problemas de desarrollo, problemas de mucha índole. Y como vamos a depender alimentariamente, oye, que tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día, ¿eh?
Claro. Y algunas veces cuatro y cinco.
Sí, hay algunos que son golosos.
Y meriendan más de la
cuenta. Te comen el bocadillo de chopper tuyo y el mío y el del vecino. Qué bárbaro. Sí, pues es que bajo esa tesitura, la verdad que es que lo único en lo que consiguen estos señores es acorralarnos a los agricultores.
Tanto al agricultor como al ganadero. Lo tienen prácticamente con una serie de normativas que cada vez son más restrictivas y están produciendo, pues inicialmente con la famosa Agenda 2030, se sacó la ley de la naturaleza, luego sacaron del campo a la mesa y claro, pues cada vez van sacando cosas que hacen que la labor agrícola y ganadera pues sea inviable. ¿Qué ha conseguido? Pues intentan desplazar lo que es la producción aquí en España a terceros países. Marruecos, Egipto, Etiopía, Senegal.
Del campo a la mesa.
Claro, ¿qué pasa con eso?
Del campo a la mesa, claro, se puede nutrir de ese sistema que queda muy bonito en los papeles.
Sí, sí.
Usted, del campo a la mesa, el agricultor le lleva a usted la caja de cebolla y la caja de patata. Pero mire usted, que hay en una ciudad como Madrid hay 5 millones de individuos.
Claro.
Hay que llevar 5 millones de cajitas de manzana para que tome
postre. Claro, la idea que tiene es consumir
logísticamente es inviable.
Sí, los menos insumos. Lleva una guerra tremenda con el nitrógeno, los nitratos, los fosfatos, etcétera. Entonces, claro, pues te hacen prácticamente las producciones que se hacían anteriormente ya no son viables. Los mandan a unos terceros países donde los controles sanitarios que aquí se llevan y las restricciones que se llevan, ahí no se llevan. Entonces, toda nuestra seguridad alimentaria la están pasando a terceros países que no la cumplen. De hecho, las alertas sanitarias que van saliendo continuamente, el 90%+ son de esos países que traen la mercancía. Es decir, que toda nuestra producción, toda nuestra tecnología se están pasando a países que no la cumplen. Entonces, es decir, la riqueza que teníamos nosotros la estamos perdiendo a favor de otros países que no cumplen las normativas que exige la comunidad económica.
Y
europea.
Con el peligro añadido de la invasión de plagas y enfermedades que no existían aquí, están viniendo de países terceros.
De países terceros.
El cítrico, la mancha negra. Hay un TRI ahora este año que...
Muy agresivo. Tanto en cítricos como en cereales, como en hortalizas, que bueno, pues ahí está. No se puede utilizar prácticamente casi nada que sea efectivo. Y bueno, pues claro, eso a nosotros es un hándicap, pues que nuestras producciones se merman y nuestra calidad también. Entonces, claro, pues tienen que dejarnos armas para poder combatir esas plagas que están haciendo mucha mella en nuestros cultivos.
Y ya no solo termina ahí, sino que además se le están mintiendo, se le está engañando al consumidor.
Sí, también.
Porque está pagando un precio
producto nacional cuando no son de
cuando
aquí.
Cuando no son de aquí y además... con un montón de problemáticas arriesgadas a ellos, ¿no? Sí. Que venían con enfermedades, venían las fresas de Marruecos.
De Marruecos con hepatitis
C. Y embolsadores nacionales que se van, compran mercancías, le ponen su marca, una marca reconocida y conocida aquí a nivel nacional. A lo mejor patata el abuelo. Y ahora resulta que te ves en el último rincón de la etiqueta, origen,
Senegal.
Envasado en España.
La mayoría, por ejemplo,
envasado
de melones,
en España, pero no es de España.
La mayoría. El otro día compré una bolsa de pipa que venden en Semana Santa. Uh-huh. Y viene con un cartuchito de papel para echar las cáscaras para no ensuciar. Sí, sí. Y viene un...
Que es biodegradable.
Sí, sí, será biodegradable o sabe Dios.
Sí, sí.
Y es curioso porque la bolsa viene con un azulejo, pipa sevillana, no sé qué. Y digo, a ver, ¿de dónde coño vienen las pipas estas?
Estoy mirando aquí la bolsa de las almendras.
Esas eran americanas, esas son almendrucos americanas, seguro. Y pone
envasado
mercancía o girasol de extracomunitario.
Sí, que
no fuera, te dicen ni de dónde viene.
Extracomunitario. Extracomunitario. O sea, rusa, ucraniana o...
Sí, o de África también.
O de África. Pues,
eso sabéis ustedes, la problemática que tenemos ahora mismo con los precios que estamos, bueno, terminando lo que es la campaña de cereal. Los precios que bueno...
Los precios para los suelos, cortarse la vena.
Los precios totalmente. Pero sin embargo.
Euros no llega la tonelada de trigo.
Es que eso. Estamos hablando de que es un precio de hace más de 30 años. Y no hay forma. Sin embargo, un litro de gasoil hace 30 años costaba 60 céntimos. Perdón.
Menos.
50 céntimos. Vamos a poner 50 céntimos. Y hoy vale un euro. Pero es que un kilo de urea costaba 50 céntimos, y hoy ¿cuánto vale un kilo de urea?
El problema lo voy a tener aquí también.
Ahora vale 60, o esta campaña ha valido 65 por ahí, pero hace 30 años valía 20, 22, 24.
Ahora el problema que voy a tener aquí en Andalucía también es con el tema del tratado que se ha hecho en la Unión Europea con Mercosur. Mercosur, pues, que lo compone...
¿Está vigente? No sé.
Entra, va a empezar a funcionar ya. Es decir, están firmados y todo, empezará pues ya. Si no, este año. Yo creo que este año ya está operativo, porque se firmó hace poco en Bruselas. Y bueno, pues lo forma Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Santiago, y Chile también.
Y Marruecos, creo que también que lo han colado ahí.
El problema de esto.
El trigo que tenemos actualmente es de Ucrania.
Efectivamente, claro. En los temas de cereales...
Porque no era saltando trigo a casco porro para comprar bombas y drones.
Claro. El tema de los cereales, por ejemplo, en Argentina son inmensas las producciones que hay. Es decir, cuando Argentina diga de traer trigo para acá, los agricultores de España no van a poder competir. El ministro Blanas dice que la firma ha sido una ventaja para los agricultores. No sé dónde estará, no lo veo por ningún lado, ¿no? Es decir, porque... En los cítricos lo va a pasar igual. Brasil es el mayor productor mundial de cítricos, tanto en fresco como en zumo.
Y la ventaja, ¿no tuvo el simpatio de nuestro ministro de Agricultura lucidez para explicar dónde estaba la ventaja? ¿O se limitó a decir una ventaja?
Es una ventaja. Hombre, también me imagino, pero, porque vaya, se le venderá la cosa.
Tenemos un ministro que desde aquí le decimos, mire usted, vaya usted a su casa, le toma un medio de vino y una almendrita y se vaya usted a su casa, hombre.
Sí, sí.
Pero desaparezca del plano. Pero el vino, señor plano, desaparezca usted del plano.
Pero el vino de ese del que duele la cabeza, de ese cabezón incómodo.
Es incómodo, es remontado. Avinagrado. Este es el vino avinagrado.
Y le dé diarrea un par de semanas.
Pues sí, eso va a ser otro hándicap más para la agricultura. Como eso,
y para la ganadería también.
Y la ganadería, porque imagínate la carne que traen allí.
La carne que venga de Argentina, pues ya sabemos cómo puede ser.
¿Os acordáis hace 20 años que los buenos restaurantes se diferenciaban de otros? Porque tengo la carne argentina. ¿Os acordáis hace 20, 30 años que era la fama de la carne argentina?
Sí.
La carne argentina, no vamos a despreciarla, es un buen producto.
Un producto, sí, por supuesto.
Pero a comparar con un chuletón de vaca rubia gallega o de una retinta o de una limusina, váyase usted a hacer viento fresco.
Vete a la janda nada más. En la janda hay una carne extraordinaria y es carne fresca. Y te lo puedes. Y vamos, que está eso aquí a 200 kilómetros.
Tú sabes lo que, bajo mi opinión, lo que creo que va a pasar con esto, ¿no? Que ese tipo de carnes, de la que estamos hablando, de española, de máxima calidad, al final van a ver quien la pague a top euro y ese producto salga del país y se consuma fuera del país.
Claro, sí. Los sitios
que tienen nómina,
quien lo pueda pagar,
que
lo pueda pagar, es quien va a comprar la carne de España.
No, el problema es que tú y yo no la vamos a poder comer. O la vamos a comer como el pavo, una vez en Navidad. Como la gula y como el mariquillo, una vez al año y puerta. Macho, yo no estoy dispuesto. Y yo no creo que nuestros oyentes estén dispuestos a no pegarse un buen chuletón, coño, por 50 euros. Es que cuando venga alguien que está dispuesto a pagarlo en el extranjero, fuera de España, 150 euros el kilo, el señor de Galicia y del País Vasco, tontos no son.
De todas maneras, nosotros, por ejemplo,
pasa ahí fuera.
Nosotros, por ejemplo, en leche, siempre hemos sido líderes mundiales en producción. Ahora mismo no tenemos leche. La mayoría de leche se está exportando de fuera. Y la gente ha tenido que sacrificar vacas, ordeño, porque el precio de los piensos, el precio de la luz, todo eso ha encarecido y han quitado. Ahora resulta que es un país líder en una calidad excelente en leche, pues no lo hay.
Y con unos controles sanitarios súper
tremendo, con grandes centrales lecheras aquí, pues quedan muy poquitas. Si ves la televisión, quedan 3-4 marcas nada más fuertes.
Central lechera asturiana.
Sí. Puleva y cuatro más.
Nos han comentado esta mañana que hemos estado en una comunidad regante muy grande en Lebrija, y resulta de que nos comentan de que hay una firma holandesa que lleva afincado aquí en esa zona 17 años y está, porque ha visto el potencial de nuestra agricultura, que bueno, que mejor tierra, las marismas de Lebrija, que eso es jamón de pata negra, y llevan afincado 17 años aquí. O sea, han visto nuestro potencial. Y están 6 meses produciendo aquí y 6 meses en Holanda. Así como lo estoy diciendo. Claro. Pues la mayoría de empleados, porque vienen con una perspectiva, pues intentan después buscar mano de obra. Y como dicen, que cómo es que en España hay tantos parados si no encuentran después mano de obra para la recolección. ¿Cómo es posible esto? Y eso es lo que nos estamos quejando. De que tenemos una agricultura magnífica, podemos ser la huerta de toda Europa y sin embargo, por el tema de todo lo que estamos viviendo con el campo, pues que seamos que nos tengamos que depender de empresas de fuera de España que sean los que nos enseñen a ordeñar la vaca.
Cuando llevamos haciéndolo
toda la vida. Eso también, pues,
vamos para atrás como los cangrejos. Y hace los años 80 se cultivaba en España más de 300.000 hectáreas de patatas y ahora no llega ni a las 100, ni a las 100.000. Y había tres cosechas. Estábamos casi autoabastecidos de patatas durante todo el año, porque España es muy plural y empezaba la campaña en Villamanrique, después terminaba en la zona norte, en Burgos y en
Vitoria también.
Pero si éramos deficitarios, éramos deficitarios.
Después ya salían aquí los verdetes.
En remolacha. Y al final ha desaparecido. Somos deficitarios en algodón y al final desaparecerá. Y somos deficitarios en maíz y no podemos tener una semilla transgénica para las plagas. Es que
Tampoco nos dejan herramientas para poder...
No nos dan herramientas para poder trabajar.
Entonces, pues claro, todo eso también repercute en kilos de producción. Es decir, que se llevan sus controles sanitarios al 100%, pero no los dejan utilizar. Ah,
y el maíz al precio que está a 220 euros la tonelada.
¿Quién siembra maíz?
No puede sembrar maíz con la cantidad de abono y con la cantidad de agua de recursos que necesita echar una tarea para adelante de maíz. Claro. Es que es totalmente un negocio
inviable.
Inviable,
hoy por hoy inviable.
Inviable.
Son negocios deficitarios.
Pues es que con
en el campo ahora mismo tenemos negocios deficitarios. Y bueno, pues es de lo que nos quejamos todos los agricultores o todos los del sector primario, porque los países grandes siempre se han reseñado por su, lo primero, por su actividad primaria. La actividad primaria de España, que ha sido, nosotros vivimos en Écija, que Écija, pues estamos hablando de que tiene 97.000 hectáreas y Écija está en medio del campo. Estamos hablando de una pequeña ciudad, pero que está en medio del campo, que es una vida agrícola totalmente.
Y toda su empresa que lo rodea es por y para.
Depende para el campo, claro. Efectivamente. Claro.
Pues...
Porque nos vamos todos a la ruina, ¿eh?
No,
o sea, si estos mamarrachos desde Bruselas pretenden acabar con el sector primario...
Español, lo van a conseguir.
Y quedarnos aquí, ¿para qué? Para el turismo y...
Y placas solares.
Placas solares. Y la gente joven, y lo he comentado el otro día con una persona, y por ejemplo ver un huerto de limoneros, para ellos eso no es ecológico. Sin embargo, ven un huerto de placa solar y eso es ecológico, porque genera energía limpia. Tú dices, pero bueno, si eso dentro de 15 años, 20 años, van a ser residuos, litio, placas galvanizadas, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces, la mentalidad es totalmente diferente. Hemos pasado los agricultores, han pasado de ser los héroes de la pandemia
a villanos,
que son los que más contaminan y todas estas cosas. Entonces,
cuando no es cierto,
efectivamente.
Consumimos los recursos hídricos, pero claro, bueno, si usted se come una naranja y el 80% de una naranja es agua.
Agua, efectivamente.
Un hombre puede tener que la críe con Coca-Cola del grupo Pepsico.
Bueno, el agua es un tema muy interesante porque este año ha llovido mucho y yo me acuerdo el año pasado la escasez que se pasaba, no solamente aquí en Andalucía, sino también en el Levante, que somos, como he dicho antes, zona muy deficitaria en agua. Entonces es incomprensible que no se desarrolle un plan hidrológico nacional auténtico, ¿no? Y la interconexión de cuencas que tanto Vox predica y que la gente a veces pues no se lo toma en serio. Y nosotros tenemos superávit de agua en España.
Nacional,
es decir, nosotros estamos tirando, como he comentado antes, a través del Ebro, más de 9.000 hectómetros. Estamos tirando al mar y a través del Tajo y el Duero otros 4.000 y pico hectómetros cúbicos. ¿Qué significa? Nosotros estamos tirando al mar más de 13.000 hectómetros cúbicos todos los años y aquí, por ejemplo, en Andalucía hemos tenido problemas de agua, en el Levante hemos tenido problemas de agua. El déficit hídrico de la región de Valenciana, Murciana y Almería son 1.100 hectómetros al año. El déficit hídrico, nada más el Duero, el Ebro está tirando al Mediterráneo 9.000 hectómetros.
Es decir, nueve veces más
el déficit hídrico. Entonces, no entiendes por qué no se hacen las obras hidráulicas cuando, por ejemplo, se están pasando dinero a Marruecos, tanto España como la Comunidad Económica Europea, para el desarrollo de obras hidráulicas ahí, y aquí no se hace. Preferimos estar pasando escasez. En Murcia, por ejemplo, están mezclando, que lo tienen que hacer porque no queda más remedio, agua de depuración, agua de desalación, agua de pozo, para hacer un mix, que ese mix le cuesta a cada regante aproximadamente una media entre 35 o 40 céntimos metro cúbico. Es agua carísima,
es una zona que
no pueden mantener. Entonces, claro, cada vez se va estrangulando más a los agricultores y llega un momento pues, de que no vamos a disponer de agricultura.
Pues, sin embargo, nuestros vecinos, los portugueses, están haciendo un desarrollo hídrico
tremendo.
Interconectando cuencas y aumentando y creando y haciendo y produciendo.
Están haciendo otro pantano, otro embalse de agua en el norte de Portugal. Sí, la mitad que el Alquévar, pero es que el Alquévar es una burrada.
1.500 de estos.
¿Qué 1.500?
No eran 1.500, tuvimos este invierno.
No.
En Portugal tiene el embalse más grande de Europa.
De Europa lo tiene, sí.
Si no me equivoco, creo que son 7 8.000 hectómetros cúbicos. Si el Iznájar son 990 hectómetros cúbicos. Este embalse.
Es verdad, ahí decían Gonzalo.
Son como 8 veces el Iznájar.
8 veces, sí.
8 veces. Y cero destrucción, cero problemas. Claro. Al revés. que la mayoría de los agricultores de la zona alrededor...
Pero los agricultores se están yendo para allá.
No, no, porque a los agricultores alrededor del embalse le ha subvencionado el gobierno portugués el 80% de los costes operativos para la instalación de nuevos sistemas de bombeo.
De bombeo de riego.
Y el Alentejo, que era un secarral como un demonio, como vos te puedo decir, que yo, al estilo Almería...
Habría una ganadería extensiva.
Pero de cuatro cabras locas allí comiendo las cuatro cosillas que salían. Pero es que aquello eres un mar de olivos produciendo una calidad de aceite tremenda.
La mayoría de empresas fuertes de Córdoba están ahí.
Claro.
Y los grupos más fuertes de empresas de olivos están ahí. Es decir, que ¿por qué? Porque tiene el agua mucho más barata que hay aquí. Garantizar el agua. Encima, los impuestos son inferiores. Las ayudas para la agricultura. Pues claro, la gente se tiene que
ir a
la
fuerza.
No te ponen
pega. No, al revés, te empujan para que gastes.
¿Con agua española?
Con agua española.
Con agua española. Aunque nosotros tampoco digamos un alto, se van a caber a los portugueses, porque dicen que nosotros le debemos agua encima a todo ello.
Eso no es verdad. Es decir, nosotros estamos pasando, a través del parto de la albufera, más de 4.000 hectómetros del agua que le deberían de corresponder. Y ellos nos la devuelven en electricidad para el gobierno, para la red eléctrica. Entonces, es decir, que nosotros en agua, tanto el Tajo como el Duero, estamos pasando más de 4.000 hectómetros de lo que dice el famoso pacto de la albufera. Entonces, no es verdad.
¿Son bulos?
No, es realidad.
No, digo que es un bulo.
Bulo que se está andando. Agua. Bueno, es que estamos en un gobierno que es todo un bulo.
Sí, sí, todo fango.
Todo fango, como dice.
Todo fango y el león del Peugeot.
Sí, el león del Peugeot. Entonces, claro, tienen a la gente engañada en todo, pero sobre todo a lo que a nosotros no nos afecta, que es el sector primario, que afecta a toda España. Porque yo creo, lo decía el otro día Pimentel, en una charla que dio, la gente no le da la importancia de lo que es la agricultura porque va a un supermercado y está todo lleno de fruta, tiene una variedad inmensa. Entonces, no le dan un valor real que tiene. Yo en las diferentes manifestaciones que hemos estado en Madrid, tanto reclamando agua como mejores derechos para los agricultores, yo siempre digo lo mismo. Hasta que no se pare de producir, que el ama de casa vea que no hay fruta, que no hay hortalizas, no van a tener conciencia de los problemas hídricos que tenemos en el Levante y sobre todo los problemas legislativos que están poniendo ahora. Eso es un problema que a veces es más acuciante y la mayoría de gente está dejando las tierras
baldías. Claro. ¿Cuál es el fin, según tú, José?
Pues el fin, si esto sigue así, es trasladar todos los procesos productivos a otros terceros países, como ha pasado, por ejemplo, con la industria en Europa. La industria en Europa, pues por la famosa contaminación, el CO2, la capa de ozono, todo esto se ha trasladado a China y ya nos dimos cuenta ahora hace poco, ¿no? Con lo del COVID. No teníamos mascarillas, no teníamos respiradores, todo está ahí en China. Entonces, la dependencia hacia el exterior es tremenda. Pues en agricultura va a pasar igual. Es decir, pues, si aquí no hacemos inversiones hidráulicas, si no conectamos cuencas y no hacemos nada, pues este año ha sido un año bueno, o está siendo un año bueno hidrológico, pero el año pasado fue de sequía total.
Y venimos de 3 años
de 3 años de sequía. Es decir, que ha sido 3 años muy malos para el agricultor. Y aún así, el agricultor sigue adelante, busca remedios, busca tal.
¿Y por qué no? Yo lo que no termino de entender es por qué los políticos no se dan cuenta. Porque yo creo que van legislando según les llueve o según les descampa. Sí. Pero yo, es que hay que hacer una legislación con vista al futuro, a largo plazo. Porque si el sector industrial lo hemos liquidado.
Claro.
Acabamos con el sector primario, que nos dedicamos todos a pinchar sombrillas en la playa, claro, y a vender mojitos en los chiringuitos. Claro. O explíqueme ustedes qué hacemos, porque es que todos no cabemos en el sector servicio. Claro. Habrá que comprarse un mandril y ponerse a servir copas en un chiringuito.
Esa es la idea, efectivamente. Trasladar mano de obra.
Pero tampoco que hay cabida para todo.
No, claro que no. Claro que no, pero sobre
Si nos cargamos la industria, nos cargamos el servicio, o sea, el primario, y nos lo cargamos todo porque somos los más ecologistas del mundo, pues usted me explicará a mí a qué nos dedicamos, ¿eh?
Claro, pero sobre todo, digo,
y cerramos las centrales eléctricas, cerramos las centrales nucleares, cerramos, y entonces lechuga,
pero
vamos a vivir de tercero. Sí, vamos a tener que tener muchas placas, pero ya se ha demostrado que no estamos preparados, porque eso se ha quedado claro, de que Red Eléctrica Española, empresa estatal, no está preparada para los picos que vienen con las energías renovables.
Correcto.
Y lo han demostrado, y lo que han demostrado ha sido una incapacidad para gestionar la electricidad. Y sin embargo, si tienen previsto lo que es la agenda del cierre de las centrales.
Bueno, España es la única...
Sin tener una gestión clara.
Que ha destruido más de 280 presas, entre presas y pantanos. Es decir, cuando nosotros tenemos que coger y cuidar todo, recoger todo el agua que venga del cielo... En la lluvia, pues aquí estamos quitando presas, estamos quitando pantanos.
Lo hacían los romanos, lo hacían los árabes, coño. Si es que esto es más antiguo que...
Claro, pues aquí estamos haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no aprovechas el agua que viene, pues claro, cuando te vengan 2 años de sequía no tienes agua para regar. Entonces no hay infraestructuras tampoco, ni se crean tampoco. Pues claro, al final de esto, pues lo que estamos hablando, va a ser un traslado totalmente de la industria alimentaria a otros países, que nuestra seguridad va a estar en manos de ellos. Es decir, que no vamos a llevar... los controles que aquí se nos exige, no va a tener la calidad que aquí tenemos, y bueno, pues ese es el final. Si no se pone gente más comprometida en política, que haga ver por la importancia de nuestro
país. Y que haga política a largo plazo, no háganme, si hago esto me van a votar, no me van a votar. Pero usted es un servidor, que lo que tiene que hacer es servir al pueblo. No,
eso es lo que realmente...
No vivir del pueblo.
Significa ministro. Correcto. Ministro significa servidor. Pero claro... Aquí hablamos de un ministro, y es que el señor ministro es una cosa muy importante. ¿Os acordáis de...? ¿Os acordáis? Es que un ministro es muy importante. Pues a eso es lo que vamos a referirnos. Que es que aquí el servicio es el que uno se hace. Ahí es donde hemos llegado con el tema de la política. Se debe de reflexionar sobre... qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos.
Y nuestros nietos, porque al final lo que le vamos a dejar es una España que no sirva para
nada.
Nuestros hijos...
Y en un momento dado, José María, también, si el agua de riego, bueno, pues somos los sufridores y hemos estado toda la vida sufriendo, y si el sector primario tiene que dejar de regar, pero es que ha habido un sector de la población de Córdoba, de la Sierra Norte, han estado 1 año y medio sin poderse duchar en casa, porque no tenían agua.
No había
más de 80.000...
Personas.
Y aquí nos ha faltado un cuarto de hora.
Pero un cuarto
y en Sevilla igual, o sea, estábamos todo el mundo...
Claro. Es el problema que no...
Mirando por el
ahora
recurso.
Ahora tenemos la farsa llena, ahora ya esto ya ha pasado, claro. Ya la historia. Ya.
Claro. El problema es que no hay infraestructura hidráulica. No hay.
La última que se hizo aquí fue la Breña 2, y eso fue en 2001.
Pues claro,
eso fue en 2001. Tenemos una infraestructura, porque es hija... Es hija, le ha faltado siempre infraestructura del gobierno central. Nosotros llevamos reclamando más de 50 años la culminación del proyecto Genil Cabra. Y resulta de que este proyecto lo iniciaron nuestros abuelos. Le expropiaron fincas a nuestros abuelos, eso para empezar. Tuvimos pérdida de patrimonio. Esa pérdida de patrimonio se ha traducido en que han empezado... las fases, y tú dices, bueno, pues voy a reclamar la finca que nos han expropiado. Y te dicen, no, el proyecto está iniciado. Entonces, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que no me va a poner el río después de 50 años? ¿Me lo va a poner? ¿No me lo va a poner? ¿En qué indefensión estamos un agricultor pequeño con 40 hectáreas? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Vender la finca e irse a poner
peto allí en Málaga.
Otra cosa, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros nietos? Pues esto es lo que quiere, que abandonemos el campo. Y claro, está claro de que todo el mundo quiere tener una boquilla para regar, pero habrá sitios que han llegado después de esos proyectos, y esos proyectos, ¿por qué políticamente a Écija no le han llegado ningún proyecto de envergadura? Porque es verdad que hemos estado abandonados. Aquí proyectos nacionales y proyectos gubernamentales a Écija no han llegado. Y si no, quiero escuchar alguno.
Ni a ningún rincón de España.
Hasta el hospital se llevaron. Si es que se llevaron lo que es la dependencia de la Guardia Civil. Es que se han llevado las dependencias de la Seguridad Social. Es que se lo llevan. Se lo están llevando todo. Yo como écijano me siento muy dolido. Y sobre todo que hemos tenido un vacío completamente... por parte del gobierno central. Y a Écija, no sé si ha sido por tema político, yo lo voy a dejar, pero yo creo que es de justicia, de que Écija está reclamando que se ponga la puesta en riego del Genil Cabra. Estamos hablando de pequeños agricultores, estamos hablando de unas 10.000 hectáreas, pero que le afectaría a más de 1.500 familias.
De forma directa.
De forma directa. Pues bueno, eso es una reivindicación que llevamos haciendo y gracias al Ayuntamiento de Écija que nos está apoyando en este sector y llevamos tiempo ya buscando los recursos necesarios, políticamente hablando, realmente para emprender acciones contra esto que nos está ocurriendo. Y bueno, lo he metido así un poquito. Porque viene al caso. Viene al caso.
Estamos en una tertulia y saldrán temas que sí. A lo mejor no vienen a cuento. Pero sí vienen a cuento porque se trata de nuestro sector, claro. De nuestro modo vivendi. Pues, claro. Y se trata de que estamos en un foro reivindicativo principalmente. Entonces, aunque le demos un tono jocoso.
Sí.
Porque sí, las cosas hay que tomárselas como vienen, pero que yo. El derecho al pataleo no lo pueden quitar, señores. Que los políticos hagan una política a largo plazo. Eso no al momento. Señores, que ahora mismo tenemos agua, pero esto es cíclico.
Sí, eso es ciclo, efectivamente.
Y más tarde, más temprano, va a venir otra vez otro periodo de sequía. Pero nos pilla otra vez con el culo, con los pantalones.
Pues nos va a pillar. Nos va a pillar seguro.
Nos pillará seguro. Bueno,
nos va a pillar seguro.
Mientras... María y compañero, vamos a cambiar un poquito el tema.
Sí.
Y contarnos un poco de vuestra... De pues, vuestro día a día.
Mira,
hacéis un...
Me han contado que aquí José María Barseca lleva una barquilla.
Sí.
La barquita del pescador.
Tú eres un cachondo. Pero vamos, te voy a explicar un poco lo que consiste mi día a día en el sector agro. El sector agro para mí tiene la importancia que como agricultor pues soy un dolío. Y veo las necesidades básicas de paliar las especies invasoras que están en nuestras aguas. Bueno, son especies invasoras que vienen. Yo soy comercial técnico en tratamiento de balsas de riego y de sistemas de riego. Aquí, bueno, yo he estado formado por un químico, un licenciado en química, que es Pepe García, a cual le debo, hombre, él está en la empresa... porque él me contrató con una videollamada en tiempo del COVID. Nos conocimos y yo como autónomo y emprendedor pues iniciamos el proyecto, ¿verdad, Pepe? Hace ya unos años.
Hace ya cinco años.
Vamos en una buena dirección,
sí.
Porque la verdad que ayudamos a muchos agricultores porque lo que realmente hoy sale caro es tener agua y no poder regar. Correcto. Porque tú llegas a tu balsa y te la encuentras llena de algas y tú no puedes regar, vamos, a mí se me encoge el corazón y no es mío. O sea, eso indudablemente, si fuera mío, pues me echaría a llorar sin saber a quién recurrir. Bueno, pues aquí con el boca a boca, tengo un recorrido comercial importante en la zona y conozco mucha gente y llevo muchos años en la calle, pues bueno, gracias a eso... pues hemos contactado con muchos agricultores que han confiado en nosotros, muchas empresas fuertes y menos fuertes
sí.
O sea, que nos han dado nuestra confianza. Hay muchas situaciones, te ves un poco desbordado porque claro, en la climatología que estamos ahora mismo, ahora son todos problemas. Ahora, sí. más que técnico en agua, soy bombero.
Ahora bombero.
Ahora voy a apagar fuego. Ahora nada más apagando fuego. Y claro, es lo que uno siempre, donde está el problema, es donde uno acude cuanto antes, ¿no? Y uno se desvive por dar un servicio, no como los ministros. Sino que es una cosa muy importante, sino como un servidor público, pero a la empresa privada.
A tu cliente.
A mi cliente y a mis amigos, ¿sabes? Aquí tenemos un gran problema con las aguas. Vamos a hablar del río Genil, que es donde estamos en Écija. El río Genil, por la importancia que ha tenido desde época romana, que ya sabemos que ha sido lo...
La autopista del aceite.
Totalmente, sí, la autopista correcto. Del aceite... la autopista del algodón, y ha sido también lo que es la importancia de Écija romana,
sí.
Hasta que llegó un rey y le quitó las competencias al cabildo municipal. Eso fue en el siglo XVI. Ya llegó un rey y dijo, el cabildo municipal fuera, las atribuciones del río pasan al Estado. Y eso ocurrió. A partir de ahí, Pues bueno, desde que Napoleón intentó invadir como en plan intentó, romano.
Nos invadió.
Por lo que nos cardamos a palos.
Lo que pasa es que salieron calentitos, ¿sabes? Y invadió España con los barcos por los ríos.
Porque hizo, le dieron sopa con otra.
¿Sabes? Pues no, infestó muchos ríos con el tema del mejillón cebra. ¿Vale?
Porque venía
es un dato, venía en los cascos de los barcos.
¿Vale?
Y bueno, históricamente está esa perspectiva ahí. Eso ha entrado desde el mar, lógicamente.
O sea, habría que pasarle la factura a Francia, ¿no?
Lógicamente.
No, te explico un poquito mejor, ¿no?
Vale, venga. Yo doy el dato histórico y ahora Pepe da el dato técnico.
Bueno, como en todos los sitios, depende de la característica de la zona, pues depende de la calidad de un agua, ¿no? El pH, conductividad, los sólidos que arrastra y luego también la oxigenación que lleva el agua. Esos son los factores fundamentales que un agua debe tener para que sea un agua limpia, apta para el regadío. A eso se le añade que en los cambios bruscos de temperatura se ponga la formación de algas, plantas acuáticas, microorganismos, carga orgánica, que eso hace que se vayan creando pequeñas cargas de algas, microorganismos, etcétera, que luego tengan problemas en los filtros. Eso es lo normal de una balsita, en una balsa de riego. Entonces, para eso nosotros tenemos productos también que ahora explicaré en qué consiste. El problema más grave que tenemos ahora es que tenemos dos plagas, que no solamente aquí en Andalucía, es prácticamente en casi todo el Levante y desde el centro para abajo. Uno es el mejillón cebra, que ya lo tenéis también aquí, en el genil medio, que es el mejillón cebra, entra por el delta del Ebro aproximadamente sobre el 1970-75, se descubre la primera especie, se detecta en el río, en el Ebro, en la desembocadura, en el delta del Ebro. El mejillón cebra es un depredador, está dentro como especie depredadora. Es una especie que, bueno, pues ya prácticamente está en todas las cuencas hidrológicas de la península ibérica. Y bueno, pues a eso hay que añadirle también recientemente, sobre 1980, aquí en el genil medio, se detecta la famosa almeja asiática. Es una almeja un poquito más grande que lo normal. Se tiene unas peculiaridades que, bueno, pues aguanta pues en el agua, tanto aguas duras como aguas blandas. Es decir, siempre que sean aguas que sean de aguas de regadío, agua dulce, aguanta bastante bien. Estas dos plagas están haciendo estragos porque las características de ellos es que tienen una reproducción muy alta. El mejillón cebra, pues aproximadamente una larva, sobre 20-30 días es ya adulta. Esa larva que es adulta se puede reproducir y las reproducciones que tiene pues puede ser entre 400 y 1 millón de larvas. Todo el ciclo es muy grande, es decir, que nosotros una larva de estas, pues si las que tiene una media entre 400.000 y 1 millón de larvas, pues todo eso se va multiplicando de forma exponencial y claro, pues hace que te obstruyan balsas, te obstruyan filtros, te obstruyan recogepiedras, tuberías, y es un problema bastante grande. Luego, la almeja asiática, pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que la almeja asiática no es tan, aunque es también hermafrodita, se puede fecundar a sí misma, las larvas que lanza son cantidades inferiores, aproximadamente está sobre 300-400 mil larvas, lo que suele tirar una adulta. Que también se hace adulta aproximadamente sobre los 60 días, ya es adulta y se puede reproducir. ¿Qué pasa con esto? Que son una especie muy invasiva y todo lo que son el sistema de riego lo están obstruyendo. Entonces, para eso, ¿qué ha desarrollado Satesma? Pues Satesma ha desarrollado dos productos. Uno es permanganato potásico emulsionado. El permanganato potásico emulsionado es diferente al que hay en el mercado porque la mayoría es permanganato, que le echan agua y ese permanganato se cristaliza. Entonces, al cristalizarse, pues en una garrafa de 20-25 kilos van aproximadamente 10-12 kilos de producto y el resto es agua. Entonces, claro, la gente lo que está comprando ahí son 10 kilos de producto nada más, vale, de las cuales la mayoría no se diluye. Nosotros hemos desarrollado en el departamento de I+D+i de nuestra empresa un producto que es una emulsión, que le metemos un dispersante y un emulsionante, que eso hace que se pueda aprovechar casi el 60% de esa mezcla. Entonces es mucho más efectivo. El permanganato potásico es de efecto residual, es decir, dura en el agua aproximadamente 2 meses, tiene 2 reacciones, una de potasa y otra de óxido de manganeso, y lo que hace es que el mejillón cebra puede estar 15 días con las valvas cerradas sin respirar. 15 días, es decir, que nosotros si tratamos el mejillón cebra con peróxido de hidrógeno o amonios cuaternarios o incluso en algunos sitios he visto tratadas con sulfato de cobre, que eso ya cada vez se utiliza menos, el vejillo de cebra puede detectar la toxina y se cierra. Y durante aproximadamente 7 días esas ppm desaparecen. Sin embargo, el permanganato potásico dura casi 2 meses, por lo tanto es más efectivo. La almeja asiática es más fácil de combatir porque ella como máximo puede estar 48 horas con la valva cerrada. ¿Y qué pasa? Que en el momento que lo echas, arramblas con ella. Son especies muy invasivas, con un alto índice de reproducción. Tienen 2 ciclos, tanto uno como el otro. Y normalmente los ciclos coinciden de primavera, es decir, principios de abril hasta final de junio, que es una fase crítica, la más importante a la hora de reproducir, y luego de finales de septiembre hasta finales de octubre, que es la segunda fase. Normalmente esta fase es la más perjudicial, porque ya la gente ha dejado de regar, no tratan la balsa, y cuando llega primavera se junta que todas esas larvas que ahora son jóvenes, en primavera son adultas, con capacidad de reproducción. ¿Qué pasa? Que entonces tienen un serio problema a la hora de obstrucción en tuberías, en los filtros, en los recajos piedra y todo eso. Recomendamos tratamientos puntuales, es decir, lo que hacemos nosotros es ver la situación en la que se encuentra el embalse, diagnosticar el problema donde está, los ciclos donde hay que utilizar el producto, las cantidades que hay que echar, y luego, una vez que hemos tratado lo que es la balsa, que es el corazón de toda la instalación, tratamos las tuberías generales, que es donde ahí están los problemas porque normalmente se obstruyen. Y ahí hay que tratarlo con peróxido de hidrógeno y ácido acético, que hace porque ellos se quedan pegados a la tubería y despegar eso necesita una reacción fuerte de fuerza y calor para poder desprenderlo y el ácido acético para poder diluir ese látex que se pegan a la tubería.
Oye, ¿y el tamaño de la...?
El tamaño, por ejemplo, de un mejillón cebra suele estar entre 3-4 centímetros. Joder. El mejillón normal son aproximadamente 10 centímetros. Se diferencia...
La mitad,
Como máximo. Eso es.
Pero ahí entra José María con la barca.
Escúchame, José María, que te conozco. Que tú los domingos capaz de hacerte una fideuá con las almejas.
A mí me gusta más otros mejillones.
Ese es de domingo.
El mejillón cebra no es comestible. Pero sin embargo, la almeja asiática sí es comestible.
¿Sí es comestible?
Sí. Lo que pasa es que la almeja asiática se come, por ejemplo, en China y en Japón.
Pero yo del río no me como nada, como tú entenderás.
Lo que pasa es que tanto el mejillón cebra como la almeja asiática son filtrantes, depuran el agua, como las medusas. Entonces, claro, el mejillón cebra de por sí no, porque lleva una toxina que es dañina para las personas. Pero la almeja asiática, si fueran aguas limpias, como puede ser en Japón o en China, sí te la puedes comer, no hay ningún problema. Pero aquí, como hay muchas toxinas en el río,
la absorben, ¿verdad?
Y la retiene. Correcto. Igual que hacer la medusa.
De las algas.
Sí, una cosa, en las marismas del Guadalquivir hay un par de ventas que te comes un arroz con los cangrejos americanos, estos rojos. Otra historia, otro problema para ellos. Pero válgame el problema, ¿eh? ¿Habéis comido las colas de los cangrejos?
Nosotros lo hemos cogido en el arroyo, cuando ha venido agua limpia, en el arroyo de Morana, y mi mujer los ha hervido y se los ha comido.
¿Y con agua limpia? ¿Y sigue viva?
Sigue viva. y coleando. Y la verdad que...
Yo no lo he llegado. Viviendo y chillando.
Bueno, esa es la máquina de chillar.
Como casi
la máquina de RR.
Bueno, pues.
Bueno, decir también, perdona, que por ejemplo, se detectaron el mejillón cebra en Tarragona, en el delta del Ebro, pero por ejemplo, la almeja asiática se detectó a través de Portugal. Normalmente viene en los lastres de los barcos, que para que se mantenga a flote, ahí meten agua potable. Entonces, en esa agua potable es donde viene. Luego, agua en alta mar, la dulce, la suelta.
Pero,
y es donde viene.
José, ¿cómo ha llegado eso a la parte alta del ingenio?
O sea, pues porque la reproducción.
¿Es que va trepando río arriba?
Sí, va moviéndose. Bueno, yo le he visto
¿Hasta
incluso.
¿Hasta dónde llegaron los barcos romanos?
Los barcos.
En Écija no había franchute.
Pero al Guadalquivir habrán llegado, ¿no?
Sí. No pasaron de Sevilla.
Pero bueno, ¿cómo llegan tan arriba?
O sea,
sí, eso llega porque, mira, por ejemplo, yo hace cosa de 10 años en Huesca, en Monzón, que allí no hay ríos, dependen de un pantano. Entonces.
¿Porque eso trepa río arriba?
No.
O sea, con la correntía va hacia abajo.
No, Te explico. Te explico. Yo, por ejemplo, como te he dicho, hace 10 años, que ya cuando el Mejillón se le estaba haciendo verdadero daño, ahí en la zona esta de esa parte de Zaragoza, todo lo que era Aragón y el delta del Ebro. Yo di una charla en Bonzón y me decía el alcalde del pueblo, oiga, pero si es que nosotros aquí no tenemos río, aquí tenemos un pantano, el pantano, ahí lo tienen ustedes. ¿Y por qué? En las barcas de recreo. Le pregunté, ¿traen barcas de recreo? Pues sí, vienen a hacer pesca y todo eso. Pues en el fondo de la barca vienen pegados.
Sí, pero que entonces, venir, ¿qué barca de recreo hay?
Bueno, pues ellos entraron a través de diferentes... aquí se detecta en el Genil Medio, en el año 1980. Ahí es donde se empieza a generar lo que son los
como los cangrejos.
Y no, por ejemplo, obligatorio...
Ahora sí es obligatorio...
Aquí no falta uno, ¿qué ha pasado?
Caído un mandado.
Bomba de humo. apunta ahí, Jota, menos 10 points. Aquí no se coge el teléfono, oiga, que estamos con señores. No hay ningún tipo de obligación a la hora de
ahora
poner
sí.
una barca de recreo en
ahora
el Iznájar.
Sí.
Ahora, sí, ahora es obligatorio.
Ahora
es
obligatorio.
Tener que limpiarla
con peróxido
de hidrógeno, sí. Nosotros tenemos un producto que se llama Termos Eco, que es una mezcla peróxido-acética de peróxido de hidrógeno con ácido acético a un 5% de concentración. La mezcla peróxido-acética es que no es inflamable ni corrosivo.
¿No? ¿Es un antialga?
No,
eso es para incrustaciones cascarias, sobre todo que vayan pegadas en los fondos, en las quillas de los barcos o en las tuberías, ¿no? Para despegar,
barco oxigenar... Barquitas, ¿no?
Sí, barquita de recreo, sí, de recreo o de pesca.
Una zodia, puede ir.
Pero vamos, que lo normal es que el dueño de la zodia, el tío cochino, la limpie por el mero hecho de tener la limpita.
Sí, pero sí, bueno, pero ahora sí es obligatorio.
Eso es muy
complicado. Obligatorio porque es que ahora te la vas pasando de un lado a otro. Y date cuenta, como te he dicho antes, que una larva adulta a los 40 días puede producir 1 millón de larvas. Hay estudios que, por ejemplo, en las balsas, que se deben de tratar bien, ahí es más fácil de controlar, porque tú paras la balsa, echas el producto, normalmente ellos suelen estar a una profundidad entre 2-10 metros como máximo, ahí el permanganato, las PPM quedan mucho más tiempo y se elimina. Mucha gente no sabe que tardan 15 días, pues estás 15 días con las valvas cerradas sin abrirlas. Entonces tú echas ahí peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, y como están cerradas, pues no las PPM se van, no las de efecto. El permanganato potásico sí es un efecto residual y queda más tiempo. Luego, lo que pasa, por ejemplo, ello influye mucho en la temperatura. Se han hecho experimentos que un mejillón cebra fuera del agua a temperatura superior a 35 grados apenas vive 24 horas.
Vale.
Sin embargo, una meja asiática fuera del agua dura 2 horas, nada más, sea la temperatura que sea.
Vale.
Entonces, es mucho más agresivo.
Respirar a través del agua.
Claro. Y es mucho más agresivo el mejillón cebra que la almeja asiática.
Y otra pregunta, Pepe. Sin irnos, pero yéndonos, porque a lo mejor aquí sale una idea que sí. Ya pediremos. Pepe, el otro día, José María, fui a comprar argicida para la piscina y
sí.
Me pegaron un clavazo de 7 euros por una garrafa de 5 litros de argicida para la piscina.
Sí, pues es un argicida rebajado. Ahí.
¿Vosotros utilizáis argicida sí. para
son,
limpiar
son
balsas?
Sí, los argicidas...
Los precios eran una cosa muy distinta, ¿no? ¿Qué podrá costar
no.
un...?
Es que son tipos distintos
son
de
tipo
productos.
De argicida, no. El argicida
la materia activa y la concentración.
El argicida para una piscina normalmente
sí, pero se diluye con agua, ¿no? Se puede
sí,
diluir con agua.
Pero lo que pasa es que un argicida de una piscina va a un 4% de concentración.
Sí.
Porque el argicida tienes que llevar unas ppm, no puedes pasar de ello, pues sí puede ser ligeramente, pues puede producir dermatitis y todo esto. Entonces van a un 4%.
Los vuestros podrían hacer daño en la piel.
No, es que no se puede utilizar
no
en
se
piscina.
Puede utilizar en piscina.
Solo se utilizan en balsas. Y va a una concentración vale. de un 30%. Date cuenta que estamos combatiendo. Pues de plagas como pueden ser el mejillón cebra o los
periodos. Pero si yo lo redujera un litro de vuestro producto en 10 de agua,
sí.
¿Tampoco funcionaría?
Sí, como decía, sí, claro.
El principio activo es el mismo.
Sí, el mismo, son sales de amonio cuaternario.
Simplemente
sí.
que tendría que usar unos guantecitos
sí.
Pero es que el cloro también es peligroso.
Sí,
o sea, el cloro
pero
también
bueno.
tienes que manipularlo con las manos limpias.
Sí.
Alguna vez se me ha ocurrido encenderme un purillo después de echar las pastillas de cloro y digo, mujer, ¿por qué me pica el bigote?
Pero te lo pones porque
el quema. Cloro,
sí, pero bueno, normalmente se recomienda para uso doméstico, algicidas domésticos. Y para uso industrial...
Pero es que todo lo que sea Boda, un 200% más caro. Doméstico, un 200% más caro. Pero, coño, no somos sí, imbéciles.
Depende, depende de la concentración. Pero, vamos, en proporción, el doméstico es más caro que el industrial.
Esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y no había una forma interesante, porque aquí nos escuchan muchos de nuestros amigos, tienen su piscinita, su parcela, en la finquita, en lo que sea. ¿Cómo podemos usar el producto de estos señores a granel para echar en nuestra piscina sin liar la parda, como dijo la tía esa? ¿Te acuerdas la televisión? Sí, sí. Pues la liado parda, que salía humo verde de la piscina porque había mezclado no sé qué leche.
Ahora con la cloro, con amoníaco.
Sí, mezcló, humo verde. Dos niños que fueron al hospital. La tía
hay que tener cuidado porque con toda la manipulación de productos.
De producto.
Y sobre todo mucha precaución. Porque, claro...
pero sabéis que en el campo estamos acostumbrados, sí, porque tenemos que llenar atomizadores, los guantes no son de látex, son guantes de estos verdes,
de plástico, especiales. Sí,
pero
sí.
Nosotros no podemos recomendar nuestros productos, que son especialmente para balsas, destinados a balsas de riego.
Son diferentes ¿vale? tipos de agua.
No podemos, no podemos recomendar para utilizarlo para que se bañen mis niños. Para que se bañen mis hijos... o se bañen tus hijos, yo no te puedo recomendar para que ocurra algo, porque ya ocurrió aquí con el agua potable en Écija hace unos años, que no la podíamos beber porque el que estaba echando lo que fuera, se le fue la mano. Y claro, puede ser un fallo humano.
¿O la bebisteis?
Bueno, nos bebimos hasta que nos dijeron que no se podía beber.
Sí, hasta que fue hasta baño dos veces aquí, ¿qué pasa?
Peor lo han tenido ahora en Utrera con la avería del Huesna, que se han tirado una semana sin agua, el Lebrija, bueno, 14 o 15...
¿Recientemente?
En la semana pasada. La semana pasada, pues es que no tenían agua, personas mayores saliendo a la puerta, pero es que no se podían duchar. O sea, personas mayores sin agua en su casa, una mujer con 80 años, sola en su casa, no tenía agua, ni los ayuntamientos han hecho ese despliegue, sino que han tenido que comunidades de regantes que han prestado su servicio, su tractor, su pipa, han hecho 20 kilómetros con una pipa, con un tractor, para ir a recoger agua para darle al pueblo agua. Eso nos lo han contado esta mañana. Pero así han estado muchísima gente. Yo tengo mi familia en Utrera y tienen un depósito arriba, pero cuando se le acabaron a mis tíos, que tienen ya 80 y tantos años cada uno, pues han tenido que ducharse con garrafas, pero su hijo ha ido a llevarle. Pero y esas personas que no han tenido... Eso, en la época que estamos... Hombre.
No, tiene cojones el tema. Yo pido perdón aquí. Digo, pues, para la brota, pues estoy en mi posca. Pues.
Lo que quiero aclararte para que la gente lo tenga claro.
Sí, Pepe. Porque lo que yo te he propuesto, a lo mejor para tus ojos es una burrada. Sí. Entonces, pues, vamos
sí,
a ver. Vaya que aquí me la lío. Claro,
los algecidas industriales. Van para aguas continentales de riego.
Es lo mismo que tú dices. Mira,
mala carga al diablo y la disparan los
tontos. Tengo aquí un insecticida piretroide y tengo mosquitos y te pones a fumigar en tu casa. Eso no puede ser. O sea,
pero cualquier... puede ser. Pues como que lo no hice hace una semana.
Pero sí. no debe de ser. Porque...
Ojo, lo que lo hice y lo dejé dos horas hasta que salía al jardín.
Sí, que se dejó.
Pero, macho, pero es que me habían entrado también las pequeñas garrapatas que venían del trigo del frente. A mi hija le quité una de las orejas y digo...
Ten cuidado con las garrapatas, que
coño, pero son muy chiquititas, no las gordas, claro.
Es que son todas chiquititas las que se adhieren.
Hasta que te enganchan y se ponen gordas con tu sangre.
Sí, eso es hasta las que se adhieren. Aparte que transmiten un montón de enfermedades, ¿eh? Hay un montón de garrapatas.
¿Cómo le voy a echar peritrina? ¿Cómo no le voy a echar el
producto? Sí, puedes echar peritrina, controlando con tu...
Una mochila, con una mascarita, dejo
controlando, sí.
Pero hay que tener mucho cuidado.
Y dejando un tiempo de seguridad.
Y tú lo haces porque tú tienes tu carnet de manipulador.
Correcto.
Y sabes lo que estás tratando.
Alfonso Ariza tiene carnet de manipulador.
Sí, eso. Aplicador, no manipulador. Manipulador es alimento.
Correcto, claro, es que con lo de las hamburguesas me suena esto de las manos, claro, el que manipula hamburguesa y el que echa después una mochila de peritrina, porque claro,
eso está claro.
Demasiado vocabulario. Sí.
Hace la hamburguesa con los guantes del insecticida.
Yo creo que al final en el campo aprovechamos un poquito todo lo que tenemos a la mano para cosas.
Con precaución se puede utilizar.
Cosas de campo, cosas de la casa, para mirar.
Y sobre todo la garrapata es muy difícil de eliminar. Son muy duras.
Yo el otro día, bueno, tenía un debate con mi mujer porque Resulta que en el campo.
Debate con su mujer, no se lo cree ni. Sí. Debate. Debatió ella, tú estabas callado como una perra, vamos.
Y además te digo una cosa, es verdad. Porque me dijo que el mejor insecticida para las avispas es el Mistol, vamos, el Fairy. Y me lo demostró. O sea, ¿sí? Que el debate es lo que tú has dicho. Me cogió, cogió un pulverizador, lo echó con agua con Mistol, le echó una avispa, pum, y se murió.
¿Ah, sí?
No lo sabía.
Pues yo le he hecho gasoil y dice que.
¡Hombre!
¡Coño, más caro, cojones!
El gasoil está a un precio que.
El gasoil ha subido esta semana. ¿Tú te has enterado?
Ha subido un montón, ¿no? Un montón, sí.
Joder, bueno, con los petardazos de Irán.
Pero ya se ha acabado la guerra. La guerra de los 12 días.
¿Ya han dicho hoy que se ha acabado?
Hombre, han dicho la guerra de los 12 días. Si no, sería de los 13.
Pero si dijeron.
Ayer lo dijeron.
Sí, una paradita. ¡Pum, pum! Misilazo limpio. Pero qué coño parada. Eso, ¿cómo que estás jugando al fútbol? Ahora no vale, y te voy el tío te pega el cielo a puerta, gol, y digo, de gol, si no es para beber.
Estamos tiempo muerto.
Estamos tiempo muerto, colgado.
Pero bueno, pues, ya se han encargado de subir los precios de gasoil y la gasolina.
Pero lo ves.
Y subir el petróleo, que no ha subido.
¿Y los abonos?
Sí, y los abonos, pues todo. Si eso es una excusa para poder subir.
¿Y ahora quién es el que manipula estos precios? Pues los mismos que tienen los misiles.
Pues te digo una cosa, José. Nosotros deberíamos de coger mañana y dejar los tractores metidos en el cortijo, no sacarlo durante un mes y medio España entera.
Eso
y
es.
Cuando no haya una lechuga y un tomate,
eso es.
Mañana hay. Mañana pues era doble.
El doble.
Escúchame, léete la normativa de la PA, que no puedes labrar, que no puedes...
Que si me ha leído...
Hombre, léetela. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora? ¿Qué labores puedes hacer en el campo?
Ahora después mismo, de haber... solo chises. No puedes hacer mortadera.
Labores verticales.
Y además tienes que.
Y con el problema del mosquito que tenemos.
Un 10% del barbecho
en pie.
Vamos a ver, Dios. Que ahora tengo yo que coger chise, abrir los dos cuartas más para el calado, para que se vea desde el satélite una raya de. Pero ustedes, esta gente en Bruselas, ¿qué fuman?
Nah, pero
pues algo muy fuerte.
Pero
que nos lo pasen y nos colocamos todos, por lo menos. ¿Habéis tenido
merma?
Según
Asaja, ha habido mermas de cosecha por el mosquito. Es cierto.
Claro,
porque tenemos un problema de mosquito. Si resulta de que el mosquito está actualmente, ahora mismo aquí, está en el rastrojo, cuando venga el aire, el mosquito se va. Que es cuando se va a poder labrar. Cuando se pueda labrar, ya no hay mosquito en el trigo.
Y la tierra dura como un demonio.
La tierra dura.
Gastas el doble de rueda,
y el doble de gasoil. Diesel,
el doble de reja.
Sigue, sigue.
Pues nada, venga, CO2.
El doble no, es que no se puede hacer.
No, tiene que parte que llueva, porque es que todo se está rompiendo.
Se levanta el arado y ya está, y lo que hace es romperlo.
Está claro de que no vamos a volver a quemar rastrojo, está claro. Pero si podían dar una alternativa,
que es un volteo
para todo ese mosquito que quede en el rastrojo, matarlo.
Siempre y cuando creo que sea un 10% del terreno el que arda, lo que tú tienes que juntarlo, hacer los calles y tienes que estar allí físicamente delante de él para evitar un problema. Pero que si tú a una parcela le haces sus cortafuegos alrededor, juntas el rastrojo en hilera, que escúchame, que de una hilera a la otra hay 20 metros, le prendes fuego, ¿qué problema hay? Estamos oxigenando el suelo, estamos añadiendo materia orgánica viva,
sí, correcto.
Y entonces la tierra es más verde que eso,
sí,
no hay nada.
No hay nada. Sí, como si fuera un ácido súmico. Sí,
lo que no me pueden contar es que en Galicia ha ardido no sé cuántas hectáreas de bosque.
Sí.
Dos años más tarde, dos meses más tarde, se aprueba la empresa tal y cual que pongan de estas eólicas en el monte. Claro. Digo, estos hijos de puta se creen que somos subnormales.
Es que somos tontos.
Eso comentaba.
Le has prendido fuego y a dos meses autoriza para que el monte. No, tú lo ibas a autorizar, pero primero le has prendido fuego. Hijo de la grandísima.
O levantan el pinar y ponen el eucalipto.
Sí, también.
Para los papeles, para la
pasta. Exactamente, para pasar
la pasta. Mira, eso es una de las cosas que creo que además. Que
lo autóctono lo quitamos y tenemos una especie que viene importada, que es el eucalipto. El eucalipto viene importado.
Pero lo que tenemos en el río Genil, el.
La abeja asiática.
No, el árbol.
El árbol.
El eucalipto.
El eucalipto, si no me equivoco, lo implantó en España Franco, porque si no me equivoco, es un árbol que viene de Australia.
Puede ser.
De América.
Y tengo también entendido que el eucalipto bebe el doble de su peso en agua al año. ¿Cuántos eucaliptos hay en el río Genil, tío? ¿Tú has visto lo ganso que son? Hay eucaliptos que tienen que pesar 2 o 3 toneladas. Que cada uno de ellos se trague el doble de su peso en agua al año, que tú le prendes fuego en un eucalipto para que arda, tiene que. Porque es que dentro es agua.
Agua, efectivamente. No
agua que está chupado del río.
También es un árbol que puede estar autorizado a cortar. Porque si tú tuvieras chaparro, no podías cortar ninguno.
Pero escúchame, pero la cuestión es que...
Que lo autóctono de aquí.
Pero que lo cortes con federación con los cojones.
Pero que los chaparros no hay que cortar. Pero
que está obligado a mantener...
Date cuenta de que...
Los chaparros dan bellota. Es confederación hidrológica. Después nos encantamos. O sea que... Chaparro ni uno. No. Habla los chaparros que no lo toquen.
A mí no me toca el chaparro, ¿eh?
Pues... pero es que a eso es lo que me refiero. Es que nosotros un chaparro no lo podemos quitar.
Pero que no tampoco quiero.
No, pero que no lo podemos quitar porque es lo autóctono. Es lo natural. Esto estaba todo lleno de chaparro.
¿Y al cornoque?
No, pues, pero no, aquí esta zona no eran de chaparro.
Bueno, escúchame. Esto,
pero no, cuando lo desmontó mi bisabuelo, era quejío, farsa encina, mucho lentijo y mucho marmito.
Aparte de la finca de mi abuelo, era la de esos ranos, la de esa era por algo, ¿no?
Pero habría zona, pero por el Algarrobo y todos los llanos de raso de Mochales, eran lagunas y monte ameno. Monte bajo, pero no con árboles, sino con...
Yo conocí el ciervo y él tenía un montón de chaparro.
Y con lentisco y mucho marmito.
Que tengan en cuenta que estamos a qué, a en,
que sí, Alfonso, que habría zona, a menos cuatro hartos, que había chaparro.
El salto al ciervo era todo de chaparro. Porque era allí lo que había era ganado. Mi bisabuelo desmontó aquello.
Bajo monte.
Mi bisabuelo desmontó el ciervo porque lo compró y estaba lleno de chaparro. Y eso se desmontó previamente para meterlo en labor. Porque antiguamente lo que eran, porque estaba el agricultor, pero lo que era ganadero.
Escúchame, había que producir.
Que había, claro, más, había más hambre en este país, Guillo, que un ciego.
Exactamente.
Había que aprovecharlo todo. Había que aprovecharlo todo.
El perro un afilado, porque Dios, había que comer. Y se había que comer. De hecho, Franco se dijo: ha expropiado un montón de fincas que las que no estaban en producción. Usted no las produce, se las propio y las pongo yo.
Las pongo en producción, correcto, sí.
Lo cual muchos agricultores dijeron: ey, para, quieto. Niño, arranca los de 4 y los de 5 que arranca todo esto del río. Arranca.
Que con Suárez se arrancó los olivares. Si hubiera entrado Carrillo, el dinero no lo sacan del bolsillo. Pero entró González y tuvimos hambre todos los mortales.
Eso es gracioso.
Eso es lo que te gustaba a ti. Y si quieres volver a lo de antes, votar de los tirantes. Eso es una poesía antigua, ¿sabes? Parece que he quitado un par de ellos de... ¿sabes?
Que seguro que había parte más.
Había más.
A ver. Aquí no hay horario infantil, ¿eh? Esto...
Que no.
No, aquí no hay horario infantil. Esto no es la primera.
Yo que lo que pasa es que soy muy tímido.
Ahí sí que me
yo soy muy tímido, por eso dejo que hable Pepe. A ver.
tímido.
Entonces, Pepe, con los seguimientos que vosotros hacéis,
sí,
en tema de Barça... Estáis teniendo resultados interesantes.
Sí.
Estáis
estamos permitiendo.
Y el costo, a lo mejor por metro cúbico.
Rodrigo, lo que realmente sale caro es tener agua y no poder regar. Sí. Eso es lo que sale caro.
Pero yo entiendo tu frase.
Pero el paliar esas especies invasoras no sale caro. Vale dinero, porque todo vale dinero. Pero. Tú tienes, nosotros, la forma de trabajar que tenemos es que vamos haciendo un muestreo de las aguas durante todo el tiempo del riego. Ah. O sea, no es solo el vender el producto. No. Nosotros estamos viéndole la cara al agricultor.
Sí, nosotros lo que hacemos es
tenemos
un asesoramiento técnico gratuito solamente con la compra del producto. Es decir, nosotros no nos limitamos a vender el producto, que la gente utiliza el producto. Si nosotros analizamos el agua, vemos los parámetros que tiene, si es más propensa a una cosa u otra, le vamos asesorando lo que tiene que echar y marcamos los tiempos donde hay que utilizar el producto, que son los tiempos más efectivos. Lo que no queremos que un cliente eche producto, pues que quiera echar.
Sin saber.
Entonces recomendamos, decir, pues bueno, pues cuando se para el riego, que es la época de invernaje, pues ahí vamos a hacer un tratamiento de mantenimiento para toda la carga orgánica que normalmente se baja al fondo, lo podamos eliminar, para cuando llegue primavera, la balsa esté en perfecto estado y podamos empezar a regar sin ningún problema. Aparte de eso también, pues hacemos analíticas microbiológicas para ver el estado del agua, la carga orgánica que tiene, ver si tiene coli, si no tiene coli, porque una de las normativas que hay ahora es que hay que recuperar las aguas de depuración. Entonces, las aguas de depuración, por normativa, hay que llegar a un 20%. Entonces, las comunidades de regantes ya están metiendo agua de trasvase o agua de río o agua de pantano con agua de depuración. El agua de depuración, el problema que lleva es que lleva mucha carga orgánica. Entre ellas lleva salmonela y E. coli. Entonces hay que tratarla. Todo eso es un asesoramiento que damos de forma gratuita Enseñamos a nuestros agricultores.
Y además va más INRI, el agua del río Genil lleva una carga importantísima de sólidos en suspensión.
Sí, lleva muchos sólidos en suspensión. Sobre todo está aumentando la salinidad. Hemos dado cuenta en varias mediciones que estamos haciendo que están pasando las salinidades por encima de los 1500 microsien, que es lo normal que admitan esto. Pues, bueno, están mezclando diferentes mezclas de otros ríos.
Y porque están dándole suelta, pero había años que la política de Confederación era durante todo el invierno el Inaja cerrado a cal y canto.
Sí.
Y a lo mejor venían las aguas residuales de los pueblos,
el agua negra que le llaman. Sí.
Las aguas de las limpias
de
los arroyos. De varios arroyos salados.
Sí.
Y yo recuerdo un año que teníamos patatas en Sayuela. Y tuvimos que dar un riego en febrero. Estaban ya las patatas nacidas. A lo mejor una cuarta. Quizás fuera primero de marzo por ahí.
Sí.
Y no había desembarse y le pegamos un crujido.
Y la quemaste todo.
Con la salinidad, ¿no?
Claro, es que cuando...
Bueno, pues actualmente...
Hicimos después una analítica que estaba por encima de 2.500.
2.500 microsiemens, sí.
Actualmente...
Los tubérculos más de 1.500, 1.800 no aguanta.
La última analítica que hice en la balsa de Don Martín Martínez Sagrera en el Villar fue de 4.400
microsiemens.
Que eso nos da una salinidad de 3,12
gramos
litro. De sal. Litro.
Entonces, o sea,
estamos hablando de 3 gramos de sal. Tú vas por ahí por el Villar y ves los algodones, que hay algunos que riegan tanto en goteo como... Ves la capa de sal encima de los riegos.
Sí.
Tú, Alfonso, lo verás
yo lo he visto aquí también.
En el olivar.
Yo también lo he visto, ya estaba en los algodones.
¿Tú?
En los algodones.
¿Tú en los algodones?
Lo he visto, sí. Y me han quemado ciertas zonas. De hecho, cuando arrancaba el pivo, las dos primeras mangas de riego...
Sí.
El algodón en el pequeño circulito quemado.
Pues nosotros lo que hacemos es... vamos sacando una media de todas las tomas que hacemos, de todos los muestreos, para saber las variaciones que van haciendo, sobre todo en conductividad y pH, que es donde vemos más o menos nosotros la peligrosidad del cultivo. Luego también, cuando se producen diferentes mezclas, se producen descompensaciones de oxígeno, y la gente a veces eso no lo mira. Es decir, a lo mejor está regando con un agua que está por debajo de 4 miligramos litro de oxígeno, y esa agua no transporta los nutrientes. Es decir, una planta se bloquea cuando tiene exceso de agua, por falta de oxígeno. Entonces se bloquea y está regando, llevando los nutrientes, pero como esa agua no lleva oxígeno, la planta no lo toma y se quedan ahí. Es decir, que una de las cosas que facilitamos también son analíticas de oxígeno disuelto en el agua, y también vamos a hacer enseguida el oxígeno en la raíz, para ver si esa agua que llega al fondo va oxigenada y limpia.
Es una de las cosas que no se tiene en cuenta.
Es fundamental. ¿Sabes?
Es una de las... estamos provistos de un laboratorio portátil, vamos, de tanto el pHímetro como para mirar la conductividad, como los sólidos disueltos, pero lo que es el oxígeno disuelto, la gran importancia que tiene, porque claro, cuando analizamos una balsa y vemos la carga de materia orgánica, lo vemos a través de la falta de oxígeno, porque para que un pez tenga vida, o sea, para que haya vida acuática, mínimo necesita 4 miligramos litros. Bueno, pues nos encontramos balsas que están por debajo de 3.
O sea, y ahora cuando se empiezan a utilizar...
Porque a mí me dicen, me han llegado a decir, señores, me dicen, mi balsa está estupenda, no tiene ningún pez.
Sí. Porque no tiene vida.
Claro,
ahí es donde nosotros actuamos, porque claro, le estamos dando el asesoramiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que echamos ese oxidante de materia orgánica, que es nuestro permanganato 50HDT, esa tecnología I+D+I, que es la que nos hace... la eficacia a la hora de la aplicación en la barquita. Porque, claro, intentamos, ya que se gastan el dinero, hacer lo mejor posible. O sea, pero eso ya es una cosa de que va, porque yo al ser agricultor y ser un dolío, yo veo lo que cuesta y sé los gastos que tenemos en las fincas diariamente.
No se trata de vender un producto.
No se trata. Se trata de hacer un buen mantenimiento y, sobre todo, que sea efectivo.
Al final es una gestión integral como la que hace cualquier perito en cultivo.
Sí, correcto.
No solo te vendo el producto, sino que te acompaño, te asesoro en el proceso.
Eso es.
La última palabra es tuya, que no hay que poner las pelas.
Exactamente.
Pero mira, oye, yo te recomendaría hacer esto.
Correcto.
Ya te fíes o no te fíes, pero evidentemente cuando te van bien las cosas,
sí,
no es cambia. Que te fíes, es que tienes un hecho ante tus ojos, claro. Y el agricultor podrá ser muy bruto, pero ciego no es.
No, ciego no,
pues esta mañana.
Y además, la pela es la pela. Y regar con un agua, con un pH en su punto.
En su punto, conductividad.
Es que las plantas oxigenación,
se enteran.
Es que después estamos
el rendimiento seres vivos. Es mucho mayor, efectivamente.
Es que claro. Entonces,
estamos hablando,
el agua,
lo que realmente estamos hablando es de las cosas de comer.
Sí.
Si tú resulta de que tratas una balsa con
el comer como las odiendas,
con falta de oxígeno, lo más normal es que tenga E. coli. Porque el E. coli es una bacteria que viene en las patas de los pájaros que están continuamente llevando. O sea, están en todos sitios. Bueno, pues nosotros con nuestro oxidante pues eliminamos esa materia orgánica. Eliminamos esas bacterias y subimos el oxígeno.
¿Le limpié los pisecillos a los pajaritos?
Sí, con una carche.
Oye, y una pregunta, no sé si será más acertado o menos. Si en la balsa hay vida acuática, hay carpa y eso, ¿es no, síntoma de...?
No pasa nada.
¿De salud?
Pues además las carpas son herbívoros, se comen la verdina.
Sí, pero bueno, eso es una... Es una falsa es una falsa teoría. Porque lo que pasa con las carpas comen lo que comen, no comen más, es decir, porque echen más carpas no te van a quitar problema de algas. Luego ellos sí tienen un problema, que es en el desove. Es decir, en el desove, eso que crea una gelatina, los filtros, que por ejemplo hay muchas comunidades regantes, la están quitando ahora. Porque luego tienen problemas, es decir, no tienen algas, o tienen poca alga, pero sin embargo tiene mucho desove que se van al filtro y no puede regar. Entonces,
o una superpoblación de carpas.
Una superpoblación de carpas. Entonces normalmente... No es que esté en contra de las carpas ni nada de eso. Son más efectivos los tratamientos químicos que pueda ser una carpa. La carpa come lo que come, no come más. Entonces, si se produce una mezcla de diferentes aguas y una decantación de productos, pues lo que hace es que hay una eclosión de algas tremenda y ahí necesita tratar químicamente, porque si no, no va.
Y el alga tiene una vida limitada, que al final se muere y eso sigue siendo materia orgánica. Hay una cosa que le pasó a un cliente en una comunidad regante, no voy a dar nombre, que resulta
queremos
de que
apellido.
se puso a vaciar la, tú no sé si lo sabes, pero no lo contó. Bueno,
al final me desmonta la vegetación, ya verás.
Pues resulta de que llegó y se puso, su intención era limpiar la balsa y se puso a vaciar la balsa. Lo llamaron urgentemente de que había mucho ruido en aquella zona, un ruidazo que llegaba hasta el pueblo. Y lo llamaron, oye, que allí hay mucho ruido. Tal, lo despertaron al hombre de la siesta porque el hombre tiró el agua. Y claro, cuando el hombre vio allí, vio el aleteo que tenía de las carpas allí que estaban todo esto. Cuando vio, dice, y bueno, y si yo esto se muere, ¿qué dirá el Seprona? Se puso a echar agua y allí sigue la carpa.
No se puede permitir, efectivamente. Cuando fume va bajando el agua, va bajando el oxígeno. A veces se ha producido eso. Es decir,
una cosa, ¿eh?
En las mezclas de agua de diferentes procedencias produce falta de oxigenación. Es decir, llegan agua que hay en la balsa con poco oxígeno, que tienen peces, están muy limitados, porque a veces este año no va a ocurrir, pero el año pasado sí ocurría que se agotaban las balsas prácticamente al mínimo. Entonces el oxígeno baja un montón. En el momento que tú metes agua con carga orgánica, absorbes oxígeno y te has quedado con un agua sin oxígeno. Entonces, todo lo que haya vivo muere. Entonces, claro, es una pena también encontrar peces muertos en una balsa.
Eso lo encontramos en los vertidos de los ríos, cuando hay vertidos que vemos los peces con la...
Claro. Bueno, a veces son problemas por descuido.
Eso lo he visto yo muchas balsas, que sacan la cabeza porque no pueden respirar. Por la falta de oxígeno en el agua.
Que más importante es regar que cuatro carpas, ¿no?
Sí, hombre, por eso digo yo que las carpas...
Dependiendo de lo que tú quieras. Si tú quieres un jardín, una... en fin, aquello de recreo o una cosa, o tú que o lo que tienes una explotación agrícola, ¿qué es lo que tú quieres?
Yo explotación agrícola.
Claro. Entonces,
por eso no te recomiendo los peces, porque a la larga, conforme se van reproduciendo, te van a generar más problemas que beneficios.
Bueno, los peces, los dueños de las embalses lo echan.
Sí, ya.
A lo mejor
también vienen en el agua. Muchas
pero el desconocimiento, muchas veces vienen los pequeños pececitos. Vienen
los pequeños vienen en el agua.
Pero sí, en el agua.
No, más mejor las huevas, pero vamos, sí, viene en el agua.
Es que el desconocimiento, a lo mejor en el bar han dicho, no, pues yo he echado carpas y no tengo ningún problema. Porque a lo mejor tiene un pescado después que se las quita, que eso no lo sabe él, porque cuando él se va de la balsa, a lo mejor llega el pescado y le va quitando carpas.
Y echan a tarde.
Exactamente, es que...
pero normalmente las pesques después las devuelven.
Pero sí, pero la mayoría la están quitando, ¿eh? Lo que yo estoy viendo, sí, lo están quitando porque en primavera, que es la época de desove, tienen muchos problemas en los filtros.
Y además se reproducen como...
Sí, 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 sí. Sí,
pues sí, ¿no? Sí. Que tienes después, puedes tener un problema de superpoblación. Uh-huh. Que es tan importante el oxígeno para vivir que lo necesitan hasta los peces en el agua. Eso es lo que nosotros decimos con la con los tratamientos que le hacemos a la... cuando tú tienes una falta de oxígeno en el agua que estás regando, tú puedes tener un bloqueo, porque las raíces, donde respiran las raíces, es con el agua de riego. Tú puedes tener un bloqueo y puedes llegar a una palabra que suena muy bien, lo voy a decir, eufratización.
¿Eso la has aprendido hoy?
No, la tenía ya. Me lo dijo Pepe en 2021. La tengo apuntada. Y la tengo yo apuntada, ver, que la tenía que decir.
Repítela.
Eufratización. ¿Vale? Ese es el bloqueo.
Es un palabro.
Sí, no, pero eso me lo enseñó Pepe en 2020. Y la tenía apuntada, digo, a ver cuándo la digo. A ver cuándo. ha llegado hoy. Eres el día auténtico para decirlo.
Bueno. Hoy que me va a ver mi silla, mi mujer. Exactamente.
Y la verdad que es el bloqueo de nutrientes, porque nosotros nos gastamos una pasta en abono. Y venga, echa abono, venga. Y ahora resulta de que estás regando con un agua que puede venir puntualmente. Normalmente el río Genil puede traer sobre 5 puntos de oxígeno. Pero 5 puntos en el río. Tú sacas una muestra, le miras el oxígeno. Pero cuando llega aquí, la metes en un tubo, o sea, lo metes por una tubería, llega aquí, lo metes en un gotero, del gotero a una general, de la general va a un gotero, ¿cuánto oxígeno puede llevar? Pues nosotros, cuando vemos la falta de oxígeno, pues como asesoramos en el tema de la limpieza y la desincrustación
del sistema
de riego, y utilizamos oxígeno, porque realmente el peróxido de hidrógeno es oxígeno. Estamos hablando.
Oxígeno activo, sí.
Que es oxígeno activo y le estás metiendo oxígeno a las tuberías. Aparte de desincrustación, tú después metes en tu gotero, estás metiendo oxígeno, pero al final lo dejas en la tierra. Y ese oxígeno, cuando estés regando, va a seguir penetrando hacia las raíces. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, de los tratamientos que hacemos nosotros con peróxido acético? Pues, vamos, el peróxido acético les digo peróxido acético vulgarmente, ¿no? Pero es peróxido de hidrógeno con ácido acético. Pues nuestro formulado de peróxido acético lleva ese oxígeno al bulbo, pues mira, esa salinidad que viene en el agua del río, que tiene,
sí, la bueno,
pues la movemos de sitio, porque lo suyo sería mover el gotero. Y eso no lo hace nadie. Pero nosotros echando un peróxido, pues movilizamos esa sal, la movilizamos. Es como si hubieras movido el gotero de sitio. ¿De acuerdo? La sal
lo que hace
está producto, desinfectando.
Lo que hace el producto es que rompe la tensión superficial de la tierra y esas moléculas que hay de sal, de fertilizantes que hay, pasan a otros niveles. Y entonces te bloquea esa raíz. Es lo que hace. Ese es el funcionamiento.
Limpias.
Nosotros hemos conseguido ese proceso manteniendo, cuando hemos detectado que tenemos una salinidad importante, pues semanalmente, aunque no necesite, arrancar. Te da una horita.
Sí.
Y vas manteniendo el bulbo.
El bulbo de agua en los olivos, ¿no?
De todas maneras.
También otros productos que son los desplazantes de sal.
De todas maneras, ellos utilizan muy buen peróxido.
O también calcio también. El que también puedes meter calcio.
¿Quién lo venderá?
Sí, no, sí. Ellos utilizan muy buen peróxido, Pepe. El Tecma H2O2, 50%.
Es una buena marca.
¿Sabes? Peróxido del barquero.
Del barquero.
Bueno, pues vamos a ir dándole conclusión al tema, porque yo creo que ya hemos tomado... Bueno,
ha estado bien.
Ha estado bien.
Ha estado interesantísimo.
Me alegro. Que vaya gustado.
Porque además hemos conseguido ponerle el punto técnico... Y anecdótico.
Sí.
Entonces, esa conjugación yo creo que a nuestros oyentes
sí,
le
va a gustar. ¿Eh? Esperamos que sí. Pues,
porque, y además, bueno, por favor, menciona otra vez la empresa.
La empresa se llama Industrias Químicas Satecma. Está en Madrid, en Rivas.
Industrias Técnicas Satecma.
Industrias Químicas Satecma.
Y el contacto es señor
José Balseca.
José María Balseca. Sí.
Para... Que ya lo pondremos en los enlaces vuestros en el podcast y...
Muy bien.
Y para todo perfecto. El que requiera de vuestro servicio.
Pues encantado de ayudarle sin ningún compromiso.
Nosotros el asesoramiento ya
es gratuito.
Como los agricultores, una de las cosas que tenemos es que nos ayudamos entre los vecinos. Eso siempre ha ocurrido. Yo le he dejado al vecino la desbrozadora, él me ha dejado el de esto, porque muchas veces es imposible tener tantos aperos, y sobre todo para las fincas pequeñas, ¿no? Y claro, yo lo tengo como eso. Yo voy a tu casa, te lo asesoro, y ahora después tú haces lo que tú quieras. Pero lo normal es que actúe tu cabeza, actúe tu sentido común, y hagas lo que normalmente te diga un vecino, te diga un amigo.
Sobre todo si tienes un problema.
Sobre todo si tienes un problema. La forma muchas veces de no tener el problema es prevenirlo.
Sí.
Y es asesorarte.
Eso es correcto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el problema de la plaga está
plaga invasora. Plaga invasora, sí.
Esto va a tocar.
Cada vez va más.
Y está ocasionando unos problemones.
Un trozo y unos problemas económicos muy fuertes.
Inicia mi campaña de riego y ahora tienes 3 millones de problemas.
Sí.
Pues eso, con un mantenimiento en condiciones,
sí, un preventivo,
se evita. Es que asesoramos, además, porque le decimos, son resultados buenos, porque el trabajo que hacemos callados es cuando no se ve, cuando nadie está trabajando en el campo, que es cuando está lloviendo. Porque cuando está lloviendo, pues te aconsejamos, oye, mira, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, y cosas que no valen dinero. Porque digo que no valen dinero, porque te digo, mira, vamos a intentar poner un desagüe ahí, que te viene esa tubería, te viene del río y esa la tienes contaminada. Vamos a meterle peróxido y después vamos a tirar la mierda por ahí. Y cosas que valen muy poco se pueden hacer.
Ayuda.
Porque yo he desatrancado con 5 kilos de peróxido cuando tenía un montón de problemas, desde un filtraje a una balsa, con 5 kilos. Y se hace. Pero no es solo... Bueno, ahora porque estamos en riego, pero cuando llegue el invierno me dicen, no, cuando llegue el invierno, ¿qué vamos a hacer de la tubería que tengo desde el río hasta aquí? Y la vamos a limpiar. Y vamos a hacer tres desagües. En fin, ese asesoramiento que nosotros hacemos, lo hacemos porque somos como somos, no es otra cosa, porque bueno, es así. Y al final lo que va es la redundancia de que tengamos unas aguas buenas y no tengamos problemas a la hora de empezar a regar, que todo el mundo tiene problemas a la hora de empezar a regar. Mientras que no se riega, no hay ningún problema. Y tampoco te acuerdas.
Que los problemas vienen solos. Si nada más que arrancar equipos que llevan
parados,
con ventosas abiertas, reventones de tubería.
Eso es una de las cosas.
Reventones de tubería que ya enseñamos aquí los oyentes la tubería de 800, el rajón que tenía, y ha sido dos. Este verano dos. Gracias. Entonces, bueno, si a nuestros oyentes ponen ahí en el cupón de descuento Agromundo 2030,
pues,
vale. El perito se presenta en la finca con un litro fresquito.
¿No? Lo que haga falta.
Principalmente si eres Cruz Campo.
Escúchame. Aquí la cerveza tiene que ser como el agua, a demanda.
Como el agua del pan. Inagotable.
Y con una tapita de armeja esa asiática, ¿no?
Sí, yo prefiero una tortilla. Me gusta más la tortilla, de verdad.
La tortilla de papa, pero bueno, nada, pues señores, ha sido un auténtico placer.
Igualmente, por otra parte.
Es verdad que se te olvidan los micrófonos y las cámaras al rato, ¿verdad?
Sí, al rato. Se hace estamos dinámico, como de familia, ¿verdad? En una charla, sí.
Una tertulia. Muy bien, muy bien. Es lo que pretendemos.
Eso es lo que pretendemos.
Sí, gracias.
Muy bien.
Muy contento.
Cháchara o con más muy bien. Chichara, ¿verdad?
Muchas gracias por habernos invitado.
Es un placer.
Yo creo que era, hombre, que Pepe como... Como parte fundamental de la agricultura en España, porque ha creado un equipo muy bueno de comerciales a nivel nacional, y la verdad que nos ha enseñado, porque al final el que nos dirige es el que te tiene que enseñar por dónde tienen que ir los parámetros. Y bueno, realmente los que lo tienen que estar agradecidos son los clientes satisfechos. Definitivamente, pues bueno, yo quiero expresar el micrófono para que el agradecimiento de los clientes, aunque no lo digan, porque en fin, tú sabes que o lo dicen poco.
Esto es arroba peloteo.com.
Claro, arroba peloteo. es que es el que paga.
Hacen bien, coño, claro. Que nos ha agradecido no es bien así.
Así que.
Y pues bueno, pues, tío Rodrigo, ¿tú qué dices?
que hemos vuelto a tener una tertulia muy interesante, muy gratificante, hemos aprendido muchas cosas.
Pues sí.
Que se trata de eso también, de ir adquiriendo más conocimiento.
No le echéis algicida industrial a la piscina, por favor. No lo recomiendo.
No la van a encontrar, no la van a encontrar, desde luego. No lo van a encontrar. Pero bueno, que el que tenga problema con la piscina, que se ponga en contacto conmigo. Hombre, que yo le doy una solución económica y no tiene que ser producto de balsa. No, no. Sí.
Vale. Pues muy bien, pues dicho todo esto, vamos a dar por concluido nuestro podcast de hoy.
Sí, sí, bueno, gracias. Ya es hora.
Ya es hora. Vamos a ver si nos dan algo de cenar, ¿no? ¿Qué?
Venga, que yo me tengo que ir trastado ya.
Vamos que nos vamos. Empezamos
por la noche.
Tractorista nocturno.
Sí, voy a sembrar pánico esta
noche. Sembrar pánico.
Arar pánico. Arar pánico. Hace claro. Mucho calor, estaba ahí a las 4 de la tarde con, sí, con la maquinaria. Hay que mirar por ella que vale los
talleres. Es de recibo. Es de
recibo. Que lo digas, sí. Mía. Hemos tenido unos días frescos. Pero bueno, en fin. Venga. Pues muy bien, señores. Una vez más, yo soy Alfonso Ariza.
Rodrigo Martín.
Y esto es Agromundo.